En casa de Herrero, es radio.
Seis menos 20 minutos de la tarde de este lunes, primer lunes del año en el que arrancamos pues esta primera tertulia del año también. En buena compañía estoy aquí de Ignacio Cembrero. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, feliz año a todos, a los oyentes, a ti y a los dos contertulios que aparecerán por aquí.
¿Qué tal el arranque de este 2021? ¿Con ganas?
Bueno, he viajado un poco dentro de España y uno tiene una sensación extraña cuando tiene que pasar controles, PCRs, etcétera, sobre todo para ir a Baleares, que es una sensación extraña de tu propio país, incluso dentro de Europa, que estas cosas vuelvan a suceder. Pero en fin.
Pero es lo que nos toca ahora, no hay otro remedio y el palito por la nariz es incómodo, pero es lo que ahora
es muy incómodo, sí, a ver si lo sustituyen pronto por el test de saliva.
Eso es. Desde el otro lado del hilo telefónico nos escucha ya David Jiménez Torres. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Feliz año.
¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año a vosotros también.
¿Tú qué tal has arrancado este 2021? Imagino que también con ganas de dejar atrás el 2020.
Sí, desde luego, y aprovechando para hacer una de las pocas cosas que podemos hacer sin restricción alguna, que es leer todo lo que podamos y queramos durante estas fechas.
Te iba a preguntar, David, ¿cuál era esa la cosa que se podía hacer sin restricciones? Leer. Pues sí, efectivamente, leer, disfrutar del buen cine, de estar en casa con los nuestros y aprovechar también la oportunidad que tienes, oye, en estos días de descanso. Empezamos, como decía, este 2021, así arrancaba yo también el programa, con la esperanza puesta en la vacuna, que se lleva ya suministrando 8 días, pero que no tenemos buenas noticias en el sentido de que no va con la celeridad esperada. Las previsiones no se están cumpliendo, las comunidades autónomas están dando datos, algunas sí, otras no. Como siempre, no tenemos datos del Ministerio de Sanidad. Estamos pendientes también de una rueda de prensa en la que nos tienen que dar información, pero parece que no va tan bien como nos gustaría. Y de eso es de lo que primero quiero que hablemos, porque además ha habido unas declaraciones interesantes de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que el gobierno tiene que tomar el mando de esta vacunación. Vamos a escucharlas y lo comentamos.
La vacunación es un problema nacional, la estrategia es un problema nacional y quien tiene que dirigir esto es el gobierno de España y el ministro a la fuga para que tengamos el mismo número de vacunas, transparencia y ayuda a todas las comunidades. En nuestro caso, ahora mismo ya lo hemos lamentado en algunas ocasiones, no queremos más vacunas para Madrid que para el resto de España, jamás pediría algo tan insensato. Somos todos iguales y necesitamos todos la vacunación rápida, pero es cierto que están llegando muchísimas menos vacunas de las que esperábamos. Y hay que tener en cuenta que hay que reservar una segunda vacuna para cada persona vacunada para que no se pierda el efecto.
Esto es lo que ha dicho la presidenta madrileña y también quiero ya saludar a nuestra tercera contertulia, Pilar Gómez, que también está al teléfono. ¿Qué tal, Pilar? Feliz año.
Hola, feliz año.
Buenas tardes. Si te parece, empezamos por ti. ¿Qué te parecen esas declaraciones que ha hecho Isabel Díaz Ayuso después de que lleven las comunidades una semana, porque hubo retrasos en la llegada de la vacuna, pues asumiendo esa responsabilidad y estamos viendo que las cosas no marchan? ¿Es ahora cuando se pide al gobierno que tome la iniciativa o que se responsabilice, como decía ella?
Pues está confirmando algo que esperábamos que no se produjese, que es el hecho de que ha sido un desastre las medidas para saber acordaros el número de víctimas, el número de contagios, y ahora con la vacunación me parece que o se resuelve hoy, que sería lo esencial, o vamos a volvernos a encontrar en una situación donde hay una total descoordinación. Y es una descoordinación porque el gobierno, más allá de poner pegatinas, que es lo que hizo cuando vinieron las vacunas de Pfizer, lo que tenía que haber hecho es establecer un plan de vacunación para ayudar a las comunidades. No quiere decir es que las competencias son de las comunidades y ya está, ¿no? Porque al final, en vez de un país descentralizado, somos un país totalmente desordenado. Aquí lo que había que haber hecho es decir, cada comunidad cuántas vacunas necesita, qué personal sanitario tiene y qué tenemos que hacer para dotarle de más personal sanitario o de más puntos de vacunación. Y es lo que nos está haciendo, porque al final el gobierno lo que hace es la gestión, la foto y deriva en las comunidades. Y al final es muy grave si no tenemos las vacunas como se había dicho, para intentar llegar a una inmunidad o a los 2,3 millones de personas vacunadas en marzo. Y me temo que esta descoordinación, al final, una vez más, solo la paga el ciudadano, y que el Ministerio de Sanidad pues hoy volverá a decir que estamos en manos de las comunidades.
David, ¿tú cómo lo ves?
Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Pilar y también con lo que comentaba el experto al que entrevistaste al comienzo del programa,
Juan José Valladolid,
que precisamente cuestionaba, digamos, la idoneidad de haber empezado esto en mitad de las Navidades, ¿no? Por la razón básica de que buena parte del personal sanitario iba a estar, bueno, no buena parte, pero una parte del personal sanitario podía estar de vacaciones, y además unas vacaciones pues merecidas después de, digamos, el año que han tenido, y también por la situación que se ha producido en las residencias de mayores, de que uno de los días que se suponía que tenían que ir a vacunarlos, muchos de ellos estaban con sus familias, se habían salido, etcétera. Yo creo que si se iba a poner en marcha, digamos, con tanta premura el plan de vacunación en las fechas, unas fechas tan peculiares como estas, tendría que hacerse con un despliegue logístico gigantesco, y no con la descoordinación que ya ha señalado Pilar. Casi sería algo más propio o más, digamos, adecuado a una sociedad cuasi militarizada como estamos viendo en el caso de Israel, ¿no? Y precisamente uno no sabe si es por dejación o por únicamente, digamos, preocupación por la propaganda, pero desde luego las señales no son buenas. Esto además, por otra parte, con el pequeño apagón, digamos, en términos de datos que tenemos estos días, que es preocupante. Yo creo que es difícil conocer la situación real del virus en España, no solo por todas las reuniones que habrá habido durante estos días, sino también porque se han estado realizando muchas menos pruebas en los últimos días. Me parece que vi esta mañana una información que decía que se había reducido en un 13% en el último par de semanas las pruebas que se hacían, con lo cual no solo estamos yendo tarde y descoordinadamente, sino que además creo que no tenemos una impresión muy fidedigna de cuál es la situación real de la epidemia en España.
Ignacio.
Pues yo creo que voy a discrepar un poco con mis dos queridos contertulios, a los que empiezo por desear un feliz año, pero ahora les pongo algunas pegas. David nos ha hablado de que las fechas quizás no eran las idóneas. Bueno, es una fecha concertada en el marco de la Unión Europea. En la Unión Europea se ha empezado a vacunar el día 27 de diciembre en todos sus Estados miembros y en unos cuantos, sin ir más lejos, en nuestra vecina Francia, ya hay problemas también con el tema de la vacuna. Los datos de la vacuna, que también se ha quejado en general de David, yo creo que efectivamente nos faltan datos sobre cómo va la vacunación. Pero en buena medida es porque las comunidades autónomas no los facilitan. Esto no es sanidad, la sanidad recopila los datos y los hace públicos. Es evidente que la vacuna tiene que la campaña de vacunación tiene que recaer ante todo y sobre todo sobre las comunidades autónomas, entre otras cosas porque se efectúa o se va a efectuar, excepto esta primera etapa que es muy limitada, se apoya fundamentalmente en los centros de salud, y que los sanitarios estén o no estén de vacaciones, que las residencias hayan mandado a parte de sus pensionistas a pasar unos días con sus padres o con sus hijos, etcétera, eso no puede ser problema del Ministerio de Sanidad, eso es problema del consejero de Sanidad de cada comunidad autónoma. Me gustaría también responder a lo que ha dicho Díaz Ayuso de que Madrid recibe muchas menos vacunas. Sabemos exactamente, porque hay una tabla publicada por Sanidad, cuántas vacunas ha recibido. Y es verdad que Madrid recibe menos vacunas que lo que le correspondería por población, un poquito menos. Y es verdad que otras comunidades gobernadas por el PP o por el PSOE, voy a poner dos ejemplos, Castilla y León y Murcia, reciben un poquito más de vacunas, de las que unas cuantas dosis más de las que les correspondería por población. Pero hay una explicación a todo esto. Sí. Es que Madrid tiene como una población más joven que Murcia y que Castilla y León, y se tiene en cuenta no solamente la población a la hora de distribuir las dosis, sino que se tiene en cuenta la edad media de la población, y se da la casualidad de que Castilla y León, Murcia y Asturias, por supuesto, etcétera, están más envejecidas, y en cambio Valencia pues está más joven, y le pasa lo mismo que a Madrid. Valencia recibe menos que Madrid porque tiene una población que está por debajo de la edad media. Y después lo último, si me permite expirar lo de la etiqueta, me parece un tema absolutamente secundario, la etiqueta en las cajas de las vacunas. pero yo simplemente recordaré que he recorrido a lo largo de mi vida muchos lugares del tercer mundo donde había emergencias humanitarias de todo tipo, etcétera, y he visto llegar la ayuda humanitaria, y esa ayuda humanitaria siempre llevaba si la pagaba un país, si no la sufragaba Naciones Unidas o una agencia de Naciones Unidas, esa ayuda humanitaria siempre llevaba la etiqueta de quién pagaba, siempre llevaba agencia española de cooperación. No, la Unión Europea no ha pagado las vacunas, la Unión Europea ha contratado las vacunas, pero es el Estado el que paga.
Sí, pero no he visto en Francia, no he visto que pusiera la pegatina en Francia, que no, me da exactamente no, igual
no, en Francia no habrás visto la pegatina, pero lo que sí has visto es al ministro de Sanidad hacerse unas cuantas fotos con las primeras dosis. Aquí no has visto a ella hacerse la foto.
La pegatina estaría de campaña en Cataluña, ya ella. La pegatina, a mí lo he comentado como una anécdota, de decir cómo cuando queremos esto es de un gobierno y cuando no es de 17. Y yo solo discrepo de una cosa, si por supuesto que nuestro sistema autonómico dice que los centros sanitarios y la sanidad está transferida y que depende de cada comunidad, pero es que estamos en una pandemia y no podemos actuar ante una pandemia exactamente igual que entre con una campaña de vacunación de la gripe. No se puede actuar igual. Y el resto de países, cuando ha tenido que actuar, en Israel no están actuando igual que con la normalidad. Yo digo, ¿somos tan paletos como para ser incapaces de decir, oye, vamos a apartar esto de las transferencias, de las no transferencias, cuántos médicos se necesitan, cuántos médicos hay que contratar, hay un montón de sanitarios esperando a tener un trabajo y tenemos a gente aquí que está doblando turnos o que no se puede ir de vacaciones? Es que me da igual de la comunidad que seas, es que es una pandemia, que tenemos miles y miles de muertos. Entonces, a mí de verdad, el debate de quién tiene que gestionar, hombre, pues yo tengo un gobierno que tiene que ser el que ayude a gestionar a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Y entonces, en el centro de salud del pueblo que sea, que ese pueblo, seguramente el de la señora primero que vacunaron, dependía de un ayuntamiento, que llegue lo que tenga que llegar. Porque de verdad, si vamos a tratar una pandemia diciendo que es un consejero de turno el que tiene que llevarlo, porque si no yo me meto en sus competencias, porque somos un país, hombre, con unos límites, porque para eso está esta conferencia que se hacen, porque si son unas conferencias para nada, y el gobierno tiene que garantizar y ayudar y coordinar, y las comunidades dejarse ayudar, y no atacar, dejarse ayudar. Pero aquí o hacemos un plan nacional de vacunación, o si estamos aquí peleándonos de cuántas vacunas tenemos, quién la tiene que poner, pues al final tendremos problemas. Estoy segura que en Israel no ha habido ningún tipo de debate, o en otros sitios, y decimos, Francia tiene problemas. Pues sí, porque tienen problemas porque hay un retraso en la llegada de vacunas, y todo eso se puede entender. Pero hombre, es que otra vez más pinchas el mapita donde vienen los datos, y en España no tenemos ningún dato de vacunación. Y si son las comunidades autónomas, insisto, no se puede gestionar una pandemia como una gripe, porque no se puede gestionar así con todos los muertos que hay. Y es lo que estamos haciendo.
Sí, yo por, digamos, también responder de la manera más amigable y cordial a una de las cosas que comentaba Ignacio, es verdad lo que decías de que, digamos, la fecha de la distribución de la vacuna está acordada a nivel europeo, pero no la logística. Eso sí que, o sea, la fecha del inicio de vacunación efectivamente estaba acordada entre los distintos países de la Unión Europea, pero, digamos, la logística luego de cómo se administran los ciudadanos y de cómo se van distribuyendo, eso ya es cuestión de los estados. Y la cuestión es, si lo vas a empezar el 27 de diciembre, ten en lugar, ten dispuesta una logística adecuada para gestionar precisamente lo peculiares que son esas fechas. Luego, además, lo ha comentado Pilar. Yo no sé cuántas veces nos anunciaron el Plan Nacional de Vacunación, además con bastante trompetería institucional, ¿no? De todas las distintas maneras en las que el Gobierno Nacional se iba a asegurar de que las vacunas llegaran a los ciudadanos. Hubo mucho despliegue mediático, además, por parte del propio Gobierno acerca de eso. Con lo cual, alguna idea de que iba a haber una estrategia nacional se creó, ¿no?, esa expectativa. Y ahora precisamente no podemos decir que ese Plan Nacional de Vacunación está fallando solo porque están fallando las comunidades autónomas. Y luego también, por cerrar la cuestión de lo que está pasando en otros países, es verdad que en otros países también hay problemas de distribución, pero es verdad también que se está criticando a los ministros de salud de sanidad de esos países por esos problemas de distribución. No es verdad que en los otros países de nuestro entorno, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, no se estén realizando ya críticas fundadas a la, digamos, a los problemas que está habiendo en la distribución de la vacuna. Y creo que precisamente esta es una de las razones por las que es saludable tener una esfera pública que es capaz de criticar los fallos del gobierno cuando se produzcan.
Pilar y David, e Ignacio, tiene ahora mismo el turno de réplica, Ignacio, pero me vas a perdonar porque te lo voy a dar a la vuelta de las noticias y a la vuelta de un consejo que no sé si aún tienes regalos de Reyes en mente, has hecho la carta, queda poco a horas.
Queda algo pendiente, queda algo
pendiente. Bueno, pues entonces esto te interesa porque la tienda de Libertad Digital, nosotros aún tenemos muchas propuestas. Gonzalo Colomer, buenas tardes.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes de la rueda de prensa que va a ofrecer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas en la que se ha revisado el plan de vacunación contra el coronavirus. Y es que el proceso de vacunación está siendo más lento de lo esperado. Mientras hoy ha llegado un segundo cargamento, en España se ha administrado tan solo un 18% de las casi 370.000 dosis recibidas la semana pasada. Un porcentaje que desciende en Cataluña al 13% y en la Comunidad de Madrid al 6% de las 49.000 recibidas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa al gobierno de dar menos dosis de las que le corresponden.
La vacunación es un problema nacional, la estrategia es un problema nacional y quien tiene que dirigir esto es el gobierno de España y el ministro a la fuga para que tengamos el mismo número de vacunas, transparencia y ayuda a todas las comunidades. Pero es cierto que están llegando muchísimas menos vacunas de las que esperábamos y hay que tener en cuenta que hay que reservar una segunda vacuna para cada persona vacunada, para que no se pierda el efecto. Por tanto, ahora mismo no vamos a la velocidad que quisiéramos, pero desde luego la Comunidad de Madrid, como ha demostrado, por ejemplo, durante la vacunación de la gripe, está perfectamente preparada.
Además, la Agencia Europea del Medicamento mantiene una reunión extraordinaria en la que podría concluir su evaluación de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Moderna, adelantando así su veredicto final para que la Comisión Europea pueda otorgar una licencia condicional al uso del fármaco en territorio europeo. El Comité de Medicamentos Humanos tenía convocada una reunión extraordinaria para el próximo 6 de enero para analizar la seguridad y la eficacia de la vacuna de Moderna, pero que cree que podría concluir este mismo lunes sus opiniones sobre el fármaco, lo que se confirmaría a lo largo de esta misma tarde. Si la vacuna de Moderna recibe el visto bueno, será la segunda, después de la de Pfizer, que pueda administrarse en la Unión Europea. Bruselas ha firmado con esta compañía un acuerdo para comprar hasta 160 millones de dosis. Esta vacuna es más sencilla de almacenar, no necesita tanto frío como la de Pfizer. Y se siguen confirmando nuevos casos de la cepa británica. En Madrid, la Consejería de Sanidad ha notificado un total de 16 casos. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Al menos otros 70 casos están en estudio. La Comunidad de Madrid insiste en la importancia de mantener en todo momento las cuatro medidas básicas de protección que también son efectivas contra esta nueva variante. Uso permanente de la mascarilla, salvo cuando se come o se bebe, ventilación constante, distancia de seguridad y lavado frecuente de manos. Además, el Ejecutivo Regional ha notificado 913 casos nuevos de coronavirus, de los que 675 corresponden a estas últimas 24 horas y 20 fallecidos más en hospitales. El número de pacientes hospitalizados en planta ha aumentado hasta situarse en 1.890, son 103 más que ayer. Los pacientes en UCI han subido hasta los 351, 19 más, y bajan a 46 los pacientes que han recibido el alta hospitalaria.
Gracias, Jesús. Precisamente la rápida escalada de contagios debido a la nueva cepa del coronavirus ha llevado al gobierno británico a concluir que se necesitan medidas nacionales más restrictivas que las actuales, que ya tienen los comercios, los colegios y la hostelería cerrados en prácticamente todo el país. Por eso el primer ministro británico Boris Johnson se dirigirá a las 8 de la tarde a La Nación para anunciar la entrada en vigor de nuevas restricciones en Inglaterra después de que Escocia haya ordenado un confinamiento total para todo el mes de enero. En los deportes, hoy termina la jornada de Liga. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. En Mestalla se enfrentan Valencia y Cádiz para cerrar la jornada 17 de primera, con solo dos por disputar de aquí al final de la primera vuelta. Los de Mestalla no ganan desde hace dos meses, que le ganaron al Madrid, y el Cádiz quiere cerrar su mala racha con una victoria en los últimos cinco encuentros. Esta semana también se disputa la Copa del Rey, 28 partidos con los equipos de primera, salvo los de la Supercopa. El Liza desde mañana, especial atención al Cornellà Atlético de Madrid y al Linares Sevilla.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
A esta hora, buenas tardes, aumenta el número de carreteras afectadas por nieve, ya son 122, entre ellas hay tres vías de la red principal. Lo peor está en Cantabria, en la A67, en Valdeolea, está prohibido el paso a camiones y articulados, además para el resto de vehículos en ese punto son obligatorias las cadenas. Y al margen de la nieve, en Madrid estamos pendientes de un accidente de entrada por la A6 en el plantío que genera ya 6 kilómetros de retenciones.
Gracias, Nere. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright.
Pilar, David, ¿seguís ahí? Que volvemos navideños, ya arrancamos otra vez la tertulia. ¿Estáis ahí?
Aquí seguimos.
Muy bien, pues le correspondía el turno a Ignacio, que lo prometido es deuda, pero aprovecho yo para...
Aquí impaciente,
pero aprovecho para introducir otra declaración que hoy ha llamado la atención a muchos, porque esto es lo que ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo, en una situación de pandemia, uno tiene que utilizar todos los recursos que sean necesarios para poder administrar las vacunas. Sean recursos, pues, tanto públicos y privados, en el caso de que sean necesarios, lo haremos así. Lo importante es administrar la vacuna, es que tengamos el mayor número de madrileños inmunizados, que vayamos creciendo en ese número de personas vacunadas, y desde luego que utilizaremos todos los recursos, como hemos hecho desde el inicio de la pandemia. Es funcionar como una única sanidad, e ir utilizando recursos públicos y recursos privados según las necesidades que vayamos requiriendo en cada situación.
Lo ha dicho varias veces, utilizar los recursos públicos y privados según requiera la situación. Ignacio, introduzco un asunto más sobre la mesa.
Sí, yo no soy muy partidario en este asunto de introducir recursos privados, porque creo que todavía quedan recursos públicos por utilizar, y ya que a Pilar le hubiese gustado una mayor intervención de sanidad, del gobierno, del Estado en este asunto, yo creo que uno de los recursos que se puede utilizar es todavía el ejército. El ejército podría vacunar. El ejército tiene médicos, el ejército tiene enfermeros, tiene todo un dispositivo médico que podría, por ejemplo, utilizarse para la vacuna. Utilizar recursos privados supone de nuevo introducir la ganancia, el beneficio en todo esto. Lo hemos visto con las PCRs y con algunos tipos de test. Yo creo que se han cobrado precios exorbitantes en algunos casos, de más de 200 euros por PCR. No sé si el privado también acabaría cobrando por la vacuna, y no me parece razonable. Y me gustaría también responder rápidamente a David. Es verdad que ha habido críticas, y me parecen legítimas, en varios países europeos, empezando por Alemania y Francia, a la campaña de vacunación, cómo se está llevando a cabo, y eso evidentemente aquí también se puede criticar. Me parece absolutamente legítimo que se critique. Aquí no ha habido, por ahora que yo sepa, un problema de reparto de la vacuna. Quiero decir, yo la vacuna, a partir del momento en que Pfizer la ha empezado a enviar a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, aquí se ha repartido de forma rápida y sin suscitar demasiados problemas. Lo que sí creo es que el sanidad, tal y como está diseñado nuestro sistema, se puede meter en unas cuantas cosas, pero no se puede meter, por ejemplo, en si Cataluña ha comprado o no ha comprado suficientes neveras para almacenar la vacuna de Pfizer, que tiene que estar a menos 70 grados. Esto no es un problema de sanidad, es un problema de la Generalitat, y por eso en Cataluña solamente se han utilizado el 13% de las dosis que hasta ahora han llegado. Y tampoco se puede meter sanidad en si el consejero de Sanidad de Madrid ha dado o no ha dado permiso a los sanitarios para que se cojan vacaciones vacaciones en estas fechas, y si ha permitido que las residencias, sobre todo aquellas que dependen de la comunidad, dejen a sus ancianos, a sus pensionistas salir para reunirse con sus padres. Esto es una decisión que se tiene que tomar absolutamente a nivel autonómico, a nivel local, y en la que no tiene por qué intervenir el Ministerio de Sanidad para nada. Ahora, estamos con resultados pésimos en Madrid, 6%, y estamos con resultados pésimos en Cataluña, 13%. Creo que la que mejor lo ha hecho hasta ahora es Castilla y León.
Es que yo creo que sí que tiene que intervenir. Siempre que haya unas carencias en algo tan importante como una pandemia, que se está muriendo la gente, claro que tiene que intervenir. No valen las mismas reglas del juego, yo insisto. Y por supuesto que si estás viendo que Cataluña no compra las vacunas suficientes, pues tendrás que decirle a Cataluña, hay que hacer para comprar las vacunas suficientes, o si no es suficiente...
¿Tú crees, Pilar, que Cataluña va a informar al Ministerio de Sanidad de cuántas neveras ha comprado?
Deberíamos,
pero no se hace. No hay lealtad ni cooperación.
Pero eso es lo que hay que hacer, es que eso es lo que hay que exigir. Y el Ministerio de Sanidad, cuando quiso en la Comunidad de Madrid, decretó un estado de alarma y dijo, oiga, usted, señor Ayuso, no ha querido cerrar en el puente o no quiere cerrar estas fechas, y cerró y tomó el mando. Pues ahora tiene que tomar el mando, que lo haga, porque estamos ante algo que se supone que es la única esperanza que tenemos, que son las vacunas. Entonces, si quien lo tiene que gestionar no lo hace bien, por supuesto que lo tiene que hacer. Yo estoy de acuerdo que antes de recurrir a lo privado, pues vayamos al ejército, pero que si hay que recurrir a lo privado, recurramos a lo privado, que no pasa absolutamente nada.
Sí, hombre,
ya lo hemos visto en las UCIs, para liberar las UCIs, y ahí va y ha funcionado.
Y volvamos a lo mismo, o sea, si nada de esto compete al gobierno, entonces ¿qué había en ese plan nacional de vacunación que anunciaron varias veces además? O sea, es que no entiendo. Entonces ese documento, me imagino que tendré que repasarlo, pero que yo recuerde, había unas estimaciones hechas y lanzadas por el propio ministerio de cuánta gente habría vacunada, para qué fechas y en cuánto tiempo llegarían a no sé cuántos millones de españoles. Imagino que habría alguna previsión por parte del gobierno de cómo se iba a llegar ese número. Entiendo que el documento no terminaba con un párrafo final que dijera y traeremos las vacunas y a partir de ahí que las comunidades lo gestionen, ¿no? Luego, en la cuestión de lo público y lo privado, a ver, yo entiendo, digamos, la lógica de Ignacio. Lo que sucede es que precisamente el ejemplo de las PCR creo que nos demuestra que en la situación en la que nos encontramos el sector privado ha sido clave para quitar bastante de la presión que había sobre el sector público. Toda la gente que se ha tenido que hacer PCRs
para extorsionando poder... a la gente, sí, efectivamente. No, estoy
completamente de acuerdo, pero, o sea, créeme, yo también me he pagado por una PCR bastante dinero estas navidades para poder hacer un desplazamiento breve y vamos, me encantaría haber podido acceder a ello en menos tiempo y por menos dinero, pero la cuestión es que estamos en una situación en la que se han puesto unas restricciones tan grandes sobre la ciudadanía, que es que creo que sinceramente que el sistema público no da abasto para las propias exigencias que han puesto los gobernantes sobre los ciudadanos. Si se puede recurrir al sector privado para ir desatascando esa enorme demanda que está habiendo y que va a seguir habiendo en las próximas semanas, pues me parece que hay una, digamos, lógica mayor aquí, que es la de cómo combatimos la pandemia de la manera más eficaz, y si eso supone implicar al sector privado, pues hay que hacerlo.
Y además hay que recordar que en los picos más graves, yo insisto, todos, vamos, yo lo he vivido en un familiar, cómo derivaban los hospitales a clínicas privadas que estaban cooperando y que dejaron sus UCIs y que sus médicos trabajaron igual, y creo que fue un ejemplo de olvidarnos de esto de si la sanidad pública y la sanidad privada, porque la sanidad pública no daba más, y es una sanidad pública excelente, pero es que estamos, yo insisto, en una pandemia. Es el famoso refrán de moscas a cañonazos al revés. Es que nosotros tenemos ahora un problema que es muy serio, y todo el mundo dice que estamos en una tercera ola, que por desgracia, por las navidades, puede que sea más grave. Entonces, todos los recursos que tengamos, y olvidémonos ya de si uno manda, otro no, los ciudadanos se merecen tener respuestas y utilizar los recursos que hay, sean públicos o privados, y que se colabore, y que las comunidades autónomas y el gobierno colaboren, y quien no lo hagan, pues como tenemos estado de alarma hasta mayo, utilícelo, por favor, porque estamos jugándonos ahora mismo. Es que ya Cataluña hoy ha puesto confinamientos ya en municipios de 10 días confinamientos mucho más restrictivos, confinamientos totales como teníamos. Y ojo que se está planteando en países cercanos. A lo mejor nos vemos en... ya hay muchos expertos que hablan de volver a un confinamiento, aunque sea corto, otra vez todo parado. Pues creo yo que todo lo más que podamos dar y que pueda dar la administración para la vacuna, vamos, es que no sé ni cómo se... No sé de qué están hablando hoy, de verdad, no lo entiendo.
A propósito de derivar, Pilar, a mí lo que me hubiese visto, me hubiese gustado ver, y prácticamente no lo hemos visto, no solo derivaciones entre el público, entre la sanidad pública y la sanidad privada, sino entre una comunidad autónoma y otra comunidad autónoma. Creo que había dos o cuatro casos y hemos tenido situaciones de comunidades autónomas saturadas en algún momento como era el caso, por ejemplo, de Madrid durante la primera oleada, y al lado hospitales en Guadalajara, por ejemplo, vacío, que tenían todavía muchas camas disponibles y no se ha derivado a los pacientes, cosa que demuestra efectivamente que el sistema autonómico no funciona del todo bien. David, el plan de vacunación se hace contando con que cada comunidad va a cumplir con sus deberes, pero si después resulta que Cataluña no tiene suficientes neveras como para poder almacenar la vacuna de Pfizer, pues evidentemente el plan no se va a poder cumplir. Es bastante evidente. Y después lo último, sobre lo privado, la privada. A mí, yo podría entender que entre en la vacunación la sanidad privada. Ahora bien, yo he visto que cobraban por una PCR hasta entre 20 y 25 veces el precio de lo que cuesta el medicamento y el análisis como tal. El test, y el análisis como tal. Me parece absolutamente abusivo. Y es algo que no puede suceder con la vacuna, que es todavía mucho más importante que la PCR.
Sí, estamos de acuerdo en eso, Ignacio. La cuestión es, ¿el Estado puede garantizar... El sector público puede garantizar todo lo que tiene, todo lo que son sueldos públicos, los gestores de lo público, pueden garantizar que la vacuna va a distribuirse a la velocidad que sería deseable sin participación del sector privado? O sea, ¿estamos dispuestos a asumir que por el principio de que debería ser a través de lo público va a haber mucha más lentitud? Porque yo no sé si eso es justo pedírselo a los ciudadanos, decirles, bueno, vamos a renunciar como país a utilizar el sector privado porque nos parece que el principio de utilizar lo público para esto es mucho mejor, a pesar de que eso significa que a lo mejor tardamos 3 meses, 4 meses, 5 meses más en que la vacuna llegue a usted. Yo creo que aquí hay una decisión moral mayor, que es cómo se puede, digamos, utilizar todos los recursos del país para combatir la pandemia. Y bueno, de nuevo, yo creo que ya estamos yendo un poco en círculos, pero no puede ser que toda la parte, digamos, exitosa del Plan Nacional de Vacunación se la demos al gobierno y toda la demás, digamos, que no, lo que no está funcionando es que debería haber habido un asterisco al lado que decía que esto solo se cumplirá si las comunidades autónomas hacen los deberes, en parte porque, aunque solo sea por el principio de responsabilidad mayor, el gobierno debería haberse asegurado de que las comunidades autónomas estuvieran en condiciones de cumplir los propios planes que le habían trazado.
En un sistema autonómico en el que no hay lealtad ni cooperación, es imposible que el gobierno se asegure. Si no tenemos ni siquiera los datos armonizados, es decir, ¿cómo se va a poder asegurar? Si hay comunidades que siguen trasladando a sanidad los datos el fin de semana y otras que no trabajan el fin de semana.
Pero entonces, ¿para qué hay estado de alarma?
Bueno, esa
pregunta sí que es legítima, por supuesto.
Vamos a salir un poco del círculo, como decía David, porque estamos también pendientes de esa comparecencia a un ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de él quiero que hablemos porque será una de sus últimas comparecencias. No sabemos cuántas le quedan, pero sí sabemos hasta cuándo va a ostentar el cargo. Él lo comunicaba ayer, dice que hasta que empiece la campaña electoral, así que le queda, si todo continúa según lo previsto, un mes como ministro de Sanidad. Hoy también nos prometía la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, que va a ser una transición tranquila, sin, bueno, sobresaltos y con todo en orden. ¿Cómo habéis vivido vosotros ese anuncio de que ella es candidato a la Generalitat de Cataluña, que fue uno de los terremotos del cierre de 2020? Y también, oye, ¿qué futuro le veis? ¿Le veis cierta oportunidad de llegar a incluso a gobernar o más pues bien tendrá que pactar?
Con sorpresa, porque yo creo que un ministro que está... Para mí hay dos planos. Me parece, en el plano, insisto, del ciudadano, me parece que al ministro que tienes, en el problema más importante que tiene ahora mismo el país, trabajando, gestionando, con las sombras que tenga su gestión, pero se supone que es la que funciona, porque si no lo hubieses cesado. y resulta que quitas a ese ministro que lleva trabajando todo este tiempo. O es porque no te gusta su gestión, o si no nos explica, la gente puede decir, pero bueno, ¿qué es esto? Que un ministro candidato. Lo segundo, si va a ser candidato, que no sea ministro. Si total ya lo vas a quitar, insisto, estamos en una pandemia. No tiene que estar el ministro como ayer en un acto electoral, porque entiendo que tiene que estar preocupándose de otras cosas. Y hay muchos políticos, ¿eh? Como para elegir o como para ver cómo se hace. Y luego, en la parte ya puramente de estrategia, de táctica, bueno, pues sí, Moncloa creen que ella puede atraer un voto de Ciudadanos, que es el voto codiciado tanto en el PP como en el PSOE para estas elecciones. Ellos dicen que es para tener un presidente. Bueno, vamos a verlo. Supongo que Iván Redondo habrá testado bien esta jugada que lleva gestándose meses, pero no se explica. Es muy legítimo que tú lo quieras poner, que se arriesgue el PSOE si quiere, pero que nos ponga ya un ministro de Sanidad.
Sí, yo diría, a ver, aquí hay un imposible lógico de partida, ¿no? Si Sánchez cree que ella lo está haciendo bien como ministro de Sanidad, pues hombre, lo lógico sería mantenerlo cuando todavía estamos pues a mucha distancia de haber pasado esta pandemia. O sea, precisamente en una situación como esta no querrías un cambio de personal al más alto nivel. Y si cree que lo está haciendo mal, y que es imperativo cambiar al titular de Sanidad, pues no tiene sentido que lo envíe a ser el cabeza de lista en la comunidad autónoma que más quebraderos de cabeza y más problemas ha creado, incluso al propio orden constitucional, en los últimos años. Luego también, digamos, genera un pésimo precedente. No porque lo hayamos naturalizado, creo que debería dejar de escandalizarnos todas las veces que nos han afirmado categóricamente que no iba a ser así y que tanto Iceta como ella decían que el candidato iba a ser
Iceta. Lo negó un día antes el propio Illa.
Efectivamente. Y bueno, ya sé que hemos naturalizado que...
Y las justificaciones de él tampoco han sido muy convincentes, diciendo que quien lo tenía que comunicar era Iceta.
Exacto. Pero luego también, digamos, extiende la sombra de la duda sobre la propia gestión de Illa. Y aquí los comentarios estaba Pilar antes los enfrentamientos con la Comunidad de Madrid, ¿no? El hecho de que sabemos que si se estaba fraguando esta operación desde hacía algún tiempo, esto ahora se genera una duda retrospectiva sobre las motivaciones de ella, que estaba tomando decisiones en cuanto a un tema muy delicado como era la política de combatir al virus a lo largo del territorio nacional, en un momento en el que estaba ya preparando su propia candidatura para la Generalitat. En todos los ámbitos me parece una pésima decisión.
Ignacio.
Sí, yo no creo que Carolina Darias, que se supone que va a sustituir a ella al frente del Ministerio de Sanidad cuando ella deje por fin Madrid para ir a Barcelona, yo no creo que Carolina Darias lo haga de forma mejor o peor que el propio ella, pero bueno, efectivamente se ha querido utilizar la aparente buena imagen que tiene ella, sobre todo en su tierra, en Cataluña, yo diría incluso bastante en el conjunto de España, pese a lo que se pueda opinar de la gestión que ha hecho, se la ha querido utilizar para potenciar al PSC en estas elecciones que se supone van a ser el 14 de febrero. Si no son el 14 de febrero, esto es un problema para Salvador Illa. Y la idea es que efectivamente, como decía Pilar, pues ir a por el botín o por los despojos de Ciudadanos, ese es el primer objetivo, pero creo que no es el único. Yo creo que también tienen la ambición de morder algo sobre el electorado de los comunes y, en última instancia, incluso me atrevería a decir que les gustaría arrancar y creen que pueden arrancar algunos votos a Junts per Catalunya, donde hay una parte del electorado, el antiguo electorado convergente, que es menos nacionalista que lo que lo son los líderes como el propio Puigdemont. Tiene una ventaja para todos los constitucionalistas la irrupción de Illa en el panorama catalán, y es que probablemente la campaña se va a centrar un poco más en temas que interesan a todos, como la pandemia, la gestión de la pandemia, el desafío sanitario, etcétera, y un poco menos en los temas identitarios que tanto les gusta sacar atacar a los nacionalistas. Y coincido con vosotros, es que en algo, y es que es muy feo, en fin, es una falta de respeto a los periodistas y sobre todo a la opinión pública, decir 24 horas antes que no va a ser candidato. Y el propio presidente Sánchez además nos dijo que no pensaba en ningún tipo de remodelación de su gobierno, y si y ya se va, tendrá que remodelar su gobierno. Además, deberían pasar por alguna buena escuela de comunicación, porque hay muchas fórmulas de responder de forma elegante o de eludir la respuesta sin tener que decir tajantemente no voy a ser candidato a la Generalitat por el PSC.
Además, porque esto genera, esta cuestión de las mentiras, luego además genera el precedente de qué te puedes creer entonces de las promesas electorales, ¿no? Yo estoy pensando en la promesa vehemente de Illa de que no pactará un gobierno con Esquerra Republicana. Bueno, pues qué valor tiene su afirmación cuando hemos visto qué pasó con la última afirmación categórica que hizo sobre cuáles eran sus intenciones, ¿no?
Pues yo creo que tiene cierto valor porque Esquerra no quiere un tripartito, pero bueno, no porque Illa no lo quiera, ¿eh?
Claro, pero entonces eso habla de que Esquerra miente menos a los votantes que el PSC, lo cual pues no deja de ser una señal bastante preocupante para el propio PSC, ¿no?
Ya se han barajado nombres para ocupar el puesto en el Ministerio de Sanidad, y esto dejaría otro puesto vacante. Lo que se especula es que sería Carolina Darias la que pasaría a Sanidad y, por lo tanto, Política Territorial quedaría libre. Y hay alguien que ya se ha postulado abiertamente, o al menos ha dicho que a él le gustan esos temas, que es Iceta, Miquel Iceta queda descolgado, y además hacía unas declaraciones en una entrevista en La Sexta, donde también estuvo el pasado sábado, en las que decía, bueno, yo tengo que seguir ahora en Cataluña porque tengo que estar pendiente de la campaña, que Illa sigue en el ministerio. O sea, que se dejaba tan evidente esta manera de trabajar de uno como candidato, pero todavía ostentando el puesto anterior. No sé si tenéis alguna pista más de cómo va a ser esa remodelación del Ejecutivo de Sánchez, que obviamente va a tener que llevar a cabo.
Si nos creemos al Ejecutivo, que acabamos de coincidir los tres en que es un poco difícil, dado el historial, se supone que la remodelación debería afectar solo a Illa y que Iceta sí que pudiera entrar. Acordaros que Iceta ya se barajó en su día que entrase, cuando aquella operación para que fuera presidente del Senado se voló o la volaron desde dentro, no lo sé. Entonces la lógica dice que, o la información en este momento dice que va a ser así, que Iceta pasaría a la Política Territorial. Iceta, a mí me dicen que también ha estado buscando acomodo en la empresa privada un tiempo y no lo ha encontrado, ya una vez que él sabe que no va a ser candidato. Entonces, bueno, yo creo que la lógica dice que Iceta entre en el gobierno y que, bueno, pues Carolina Darias no se desanirá, se sabe más o menos que ella, que es filósofo, pero sí al menos ha estado en todas las reuniones por la parte territorial. Entonces yo pues en eso quiero confiar en a ver si ganamos en coordinación.
David.
Sí, yo, vamos, no tengo así ninguna información acerca de qué puede suceder. Sí que resulta llamativo hasta qué punto la política catalana se ha convertido en una verdadera trituradora de carreras políticas y de candidaturas en
hoy
los
lo
últimos
decía
años,
Iceta,
¿no?
Perdona que te corte, hoy lo decía él, decía que se había quitado un gran peso de encima, dejando de ser él el candidato a la Generalitat, que también, oye, pero sí vas a ser hasta antes de ayer, en fin.
Sí, pero también yo creo que, no me parece una cuestión menor, ¿eh? El hecho de que, el hecho de que hay una comunidad en la que muchos líderes hablen del coste político que supone, sobre todo líderes constitucionalistas, del coste personal, el desgaste que supone participar en la política de esa comunidad, creo que es bastante preocupante en términos democráticos, ¿no? Ya hemos visto pues también cómo en algunas formaciones muchos de sus líderes se acababan marchando, ¿no? Bueno, el caso de Ciudadanos es el más llamativo, pero creo que no es baladí esto de que Iceta diga que le han quitado un peso de encima. Quiero decir, creo que es un síntoma de algo bastante indeseable en, digamos, las dinámicas políticas o lo que supone participar en política en algunas comunidades. Y luego también apuntar una cosa. Iván Redondo ya se ha equivocado en otras ocasiones, ¿eh? O sea, estamos diciendo que, bueno, esto debe de haber estado muy estudiado por el equipo de la Moncloa este movimiento no lo harían si no tuvieran encuestas muy fiables. Recordemos también que parte de la apuesta por una repetición electoral en 2019 era que el PSOE mejoraría mucho sus resultados, y esa apuesta interna no funcionó. Con lo cual, no porque Moncloa pueda pensar que ella va a ser un buen candidato, eso significa que realmente vaya a sacar un buen resultado, sobre todo si la campaña coincide con, digamos, una tercera ola peor de lo que pensamos y con una campaña de vacunación que muestra la descoordinación que estamos viendo.
Ignacio.
Bueno, yo creo que la ambición del PSC con ella a la cabeza es convertirse en la segunda fuerza política de Cataluña, superando a Junts per Cat y situándose delante de Esquerra. Ese es su sueño. También es verdad que esta lucha por los despojos o por los restos o por el botín de Ciudadanos no sería tan descarnada si hoy en día tuviera un mejor candidato, y sin lugar a dudas el mejor o la mejor candidata sería Inés Arrimadas. Pero Inés Arrimadas optó por otro camino, y eso también va a suponer un coste político para Ciudadanos en Cataluña.
Bueno, pues ya ha arrancado esa rueda de prensa en la que, yo, como decíamos, va a comparecer Carolina Darias como ministra de Política Territorial, y el de Sanidad, Salvador Illa, junto a María José Sierra, que es la número 2 de Fernando Simón. Y no sabemos qué nos van a contar, nos darán buena cuenta nuestros compañeros de informativos, pero lo que sí que ya hemos conocido y ha trascendido son el número de contagios que hoy teníamos que actualizar. Desde Nochevieja, 30.579 nuevos contagios, 30.579, que son 6.000 más que el pasado lunes. O sea que no son buenos datos, pero habrá que ver qué es lo que desgranan esa rueda de prensa. Nosotros lo dejamos aquí, acaba nuestro espacio para la tertulia, así que os doy muchísimas gracias a los tres, Ignacio Cembrero, Pilar Gómez y David Jiménez Torres. Gracias por haberme acompañado este primer lunes del 2021.
Muchísimas gracias ánimo, a ti y a los oyentes.
Que es lo que necesitamos, y como estamos de buen ánimo y aún estamos, digamos que de fiesta, todavía tenemos algunas ganas de comer. ¿Y qué es lo que mejor se puede comer en este mundo? Pues el jamón. Yo lo tengo claro, ¿a que sí, Nayara Fernández?
Sí, desde Tu Jamón Directo quieren proponerte un surtido especial Reyes que podrás enviar a tus amigos y familiares con tan solo una llamada al 900-841028. Por tan solo 49 euros, IVA y transporte incluidos, te ofrecen 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos cada uno, 2 estuches de lomo ibérico de bellota de 100 gramos cada uno, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos y además un detalle para personalizar ese paquete, una cajita de bombones de 100 gramos o también pueden elegir un saquito de carbón dulce. Todo ello, como decimos, por tan solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Llame ahora al teléfono gratuito 900-841028. Visite la web www.tujamondirecto.com. Recuerden 900-841028 o en tujamondirecto.com.
Con Carmen Arreaza. Es Radio.